Pues ahora te actualizo la última hora sobre los incendios que siguen activos en Galicia o en Castilla y León. La mayoría, por cierto, presentan buena evolución. Parece que la bajada de las temperaturas y que en algunos sitios está lloviendo algo está ayudando mucho. Pero déjame que mire a Gaza. Hoy Naciones Unidas ha puesto negro sobre blanco algo que hace tiempo que es una evidencia. Ha publicado un informe en el que asegura que la franja de Gaza está en situación de hambruna. Pero no por pobreza o por falta de recursos naturales. Es una hambruna, según la ONU, que podría haberse evitado porque hay toneladas de ayuda humanitaria esperando a que Israel abra las fronteras y permita la entrada de los miles de camiones enviados desde todo el mundo. Dicho de otra forma, lo que viene a decir la ONU con este informe, con esta alerta que ha lanzado, es que es un arma de guerra que están pagando los civiles palestinos. Según el informe independiente de Naciones Unidas, hay más de 500,000 de personas en condiciones de hambruna, una cifra que podría elevarse por encima de los 600,000 a finales de septiembre. Estamos hablando de una cuarta parte de la población gazatí. Y en los próximos meses, como te digo, podría aumentar 100,000 más. Sobre todo si el ejército israelí termina cumpliendo su amenaza de tomar la ciudad de Gaza para obligar a Hamas a liberar a todos los rehenes. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no duda en decir que esta situación es un fracaso de la humanidad y que no puede quedar impune. El comisionado para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, hacía un llamamiento directo a Benjamín Netanyahu.
Mi petición, mi súplica, mi demanda para Netanyahu o para cualquiera que pueda llegar hasta él, suficiente. Que haya un alto el fuego, que se abran los cruces norte y sur, todos ellos. Déjennos repartir alimentos y otros suministros sin impedimentos en la cantidad necesaria. Es tarde para muchos, pero no para todos en Gaza.
Pero el primer ministro israelí dice que todo es una mentira descarada. Según él, su política no es provocar hambruna en Gaza, sino prevenirla. Antes de este informe de la ONU, Netanyahu hablaba así en una radio australiana.
Hemos traído 2,000,000 de toneladas de alimentos a Gaza desde el comienzo de la guerra. Hamas ha estado robando esos alimentos y vendiendo el resto a precios desorbitados a los civiles palestinos a los que dice representar. Eso es lo que está causando la escasez.
El Ministerio de Exteriores israelí asegura que este informe de la ONU está fabricado a medida de la campaña de propaganda de Hamas.
Eso en Gaza y en Ucrania. ¿Qué está pasando en Ucrania? Porque te recuerdo que hace justo una semana te estábamos contando la reunión de Trump con Putin en Alaska. Ese espectáculo que acabó en una rueda de prensa en la que se vio cómo Putin dominaba el escenario y la situación. El lunes asistimos a la visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca, acompañado de los líderes europeos. Trump le recibió en el despacho Oval y no le trató como en febrero. De esas dos citas salió un gran titular: una posible reunión de los presidentes de Rusia y de Ucrania para empezar a negociar el final de la guerra. Bueno, pues van pasando los días y la situación no avanza. Zelensky tiene prisa, pero desde Moscú dicen que hay que prepararlo todo muy bien, minuciosamente, decía Lavrov, antes de organizar una reunión así. Total, que esta noche le han preguntado al tercero, en discordia, al que hace de mediador, a Donald Trump, que ha venido a decir que no le gusta nada lo que está pasando y que en un par de semanas tendrá más claras las intenciones de Putin. Trump incluso ha vuelto a hablar de posibles sanciones a Moscú. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. El presidente Donald Trump ha advertido de que en dos semanas decidirá si impone sanciones a Rusia o no hace nada tras sus intentos de negociar la paz en Ucrania. Trump aseguró desde el despacho Oval que no está satisfecho con los resultados de su reunión de hace exactamente una semana en Alaska con Vladimir Putin, a quien no ha logrado sentar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky todavía. Ya veremos las razones. Lo entiendo, sé lo que hago. Veremos si tienen un encuentro. Será interesante. Y si no lo tienen, veremos por qué, porque yo les dije que lo tuvieran. Ya veremos en dos semanas lo que voy a hacer. Entonces tendré una buena idea. El presidente dice que hay una gran cantidad de odio entre Putin y el ucraniano Volodymyr Zelensky, pero que estas desavenencias deben dejarse atrás. La Casa Blanca sopesa sanciones masivas contra Moscú, o en palabras de Trump, dejar que esta sea totalmente su guerra.
Los lunes, los miércoles y los viernes, Trump piensa que Putin no está haciendo todo lo posible y los martes y los jueves piensa lo contrario. Así es complicado encarrilar una negociación. Ahora sí, ahora vamos con el repaso a los incendios que siguen activos en España y nos vamos a centrar en dos comunidades autónomas, en Galicia y en Castilla y León, ya que en Extremadura el incendio de Jarilla ya ha quedado perimetrado. Ahora se trabaja para controlarlo y extinguirlo. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. También llegan mejores noticias de Zamora. Allí siguen regresando a casa vecinos de más localidades próximas al lago de Sanabria. Ya solo quedan dos pueblos desalojados y la zona más compleja es la del Cañón del Tera. No obstante, preocupan los fuegos de la comarca del Bierzo, en la vecina provincia de León, donde la orografía y el viento, que ha reavivado esta tarde varios focos, complican las labores de extinción. Y en Galicia se mezclan las noticias esperanzadoras en la provincia de Orense, donde se ha quemado el 10% de la provincia, con la inquietud ante los nuevos incendios que se declararon anoche en la provincia de Pontevedra. Vienen, por tanto, horas claves para los servicios de emergencia.
En lo que llevamos de año, se calcula que los incendios forestales han arrasado más de 400.000 hectáreas y se sabe que la mayoría son provocados. De hecho, ahora mismo hay 127 investigados por los incendios de agosto y 41 de ellos están detenidos. Andrea Murciano es teniente de la Unidad Operativa de Medio Ambiente del Seprona y ha explicado en Herrera en COPE que el 25% de los detenidos suelen actuar por intereses económicos o riñas vecinales. Y claro, lo más difícil es identificarlos.
Un incendio forestal se investiga de la misma manera que se puede investigar un homicidio, con la diferencia que dentro de nuestra escena del crimen ha sido quemada, luego inundada y posteriormente pisoteada por todos los medios de extinción. Al final eso te estás contaminando la escena del crimen y eso pone una dificultad añadida. Es un incendio, afecta a todo el mundo, entonces todo el mundo que sabe algo generalmente lo dice porque es por el bien de la comunidad.
Zarzuela ha informado hoy de que los reyes Felipe y Leticia van a visitar la próxima semana las principales zonas afectadas por los incendios. Hoy Pedro Sánchez ha estado en una de ellas, ha estado concretamente en Asturias, donde ha vuelto a hablar del Pacto de Estado contra el Cambio Climático y ha defendido la labor de la Directora General de Protección Civil. Claro, esto no ha gustado al PP, porque ya sabes que la Directora General de Protección Civil les acusó de estar utilizando los incendios para hacer política y claro, Cuca Gamarra hoy ha respondido.
La directora general de Protección Civil, Virginia, a la cual quiero felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan largos y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón. Hemos puesto todos los ejercicios, todos los efectivos que tenemos a nuestro alcance.
El Sistema Nacional de Protección Civil fracasa de la mano de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez todo lo politiza.
Los incendios de este verano, además de los daños materiales y de las víctimas mortales, suponen un drama para el campo, para la ganadería y también para la fauna salvaje. Las llamas han arrasado ecosistemas que podrían tardar hasta 3 décadas en recuperarse. Jesús Tobarra.
Los incendios han matado a muchos animales salvajes, pero los que se han salvado se enfrentan ahora al problema de sobrevivir en un entorno hostil. La principal dificultad que van a tener que enfrentar estos animales es la de encontrar alimento. Y Roberto Arta Sánchez, socio fundador del Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, avisa de que en estos días será habitual encontrar osos cerca de pueblos.
Estos montes han quedado totalmente desérticos de cualquier tipo de recurso alimenticio. Pues lo tendrán que sustituir por escaramujos y después si se acercan a algún pueblo, pues por las peras que estén tiradas en el suelo o las manzanas que todavía estén, en fin, lo que puedan encontrar pues en sitios, diríamos, más humanizados.
Los expertos consideran que después de los daños de los incendios, el ecosistema va a tardar años en poder recuperarse.
Y atención a la investigación que hemos conocido hoy sobre los efectos a largo plazo del COVID. La ha realizado la Universidad de Alicante, que ha analizado a los niños que ahora tienen 5 años y cuyas madres estaban embarazadas antes de las primeras vacunas. Bueno, pues han comprobado que hay un 10% más de casos de retraso del desarrollo cognitivo, principalmente en el aprendizaje y en la memoria. José Ramón Zaragoza.
La clave está en lo que ocurre durante la semana 20 del embarazo, un momento crucial para la formación de la corteza cerebral. En esa etapa, el virus aprovecha un receptor para penetrar en neuronas todavía inmaduras y en un cerebro que aún no cuenta con la barrera de protección adecuada. El virus afecta de forma directa a células del hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria. Salvador Martínez, neurocientífico que ha liderado este estudio.
Podría afectar, aumentar la incidencia de trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad o déficit del desarrollo del aprendizaje.
También se ha confirmado que la vacunación de las madres redujo de forma significativa la probabilidad de daños en el desarrollo neurológico de los hijos.
Cuando pensamos en la figura de un juez, normalmente la imagen es la de una persona con autoridad, una persona seria. Pero hoy vamos a cambiar un poquito esa idea, pero vamos a hacerlo viajando más allá de nuestras fronteras. Vamos a conocer la historia de Frank Caprio, juez municipal de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, una figura reconocida por su empatía en los tribunales y que nos ha dejado esta misma semana. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia empática y judicial del día. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, Frank. Llevaba al frente del juzgado de la Corte Municipal de Providence desde 1985, pero es que su vida cambió radicalmente 3 años después, cuando una cadena local comenzó a retransmitir parte de los procedimientos judiciales que él presidía, y su éxito en la región no pasó desapercibido porque la cadena americana Law and Crime decidió llevarle a la televisión nacional en 2018 con el programa Atrapados en Providence.
Bueno, en él atendía juicios menores como multas de tráfico, denuncias por contaminación acústica. La verdad es que el hombre siempre lo que hacía era demostrar una empatía especial por unos acusados a los que trataba de conocer a la perfección. Escucha el veredicto de uno de sus casos más célebres, en el que desestimó una acusación de exceso de velocidad contra un hombre de 96 años que llegaba a su hijo discapacitado de 63 a un tratamiento contra el cáncer.
Usted es un buen hombre. Realmente representa lo que es Estados Unidos. Aquí está con más de 90 años y sigue...